Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo, y hoy estaremos en el capítulo 3, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, qué agradecidos estamos por una tarde tan hermosa y en un ambiente tan hermoso en que nos reunimos para estudiar tu palabra frente al anfiteatro y frente al baptisterio que tenemos aquí en el Calvario de Albuquerque, oyendo ese hermoso sonido de la caída de agua. Nos hace pensar cómo sería el ambiente en que se encontraba el Juan el Bautista predicando frente al río Jordán. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nosotros como iglesia nos reunimos para estudiar y con un corazón expuesto para oír las enseñanzas de tu palabra, encontrar respuestas a nuestras situaciones en nuestras vidas. Padre Santo, venimos con corazones hambrientos. Necesitamos verdades espirituales. Anhelamos bañarnos, regocijarnos en tu palabra y quedar limpios por tu palabra y renovados por tu verdades en las escrituras. Señor, consideramos algunos de estos grandes principios que encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Padre, te pedimos que podamos aprender del ejemplo de este hombre que no se comprometía, sino que él simplemente te amaba y su deseo era agradarte en una forma íntegra sin importarle lo que otras personas pensaran de él. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes para entender todas estas verdades en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos de una persona como Juan el Bautista, quizás vienen muchas palabras a nuestras mentes. Quizás era excéntrico, será una de esas palabras, pero Juan era considerado excéntrico en la forma que vivía, cómo se veía, lo que comía, cómo se vestía. Una vida inconvencional es lo que muchos piensan. Una forma rara en que se presenta Juan el Bautista, pero yo pienso que Juan parecía un hippie. No me puedo escapar, porque estaba en el desierto, se alimentaba de langostas. Una de las palabras para describir a Juan el Bautista sería que era grande. Era un hombre grande, porque Jesús dijo de Juan el Bautista de que no ha habido otro hombre nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el hombre más grande que ha nacido de mujer y que ha vivido en nuestra historia. Un hombre fiel a Dios. Juan no vivió una vida larga. Su ministerio fue corto porque quizás él deseaba tener un ministerio más largo y una vida más larga. Pero sabemos que con todo y esto, su vida fue corta. Con todo y esto, Jesús dijo que fue un hombre grande. Leí un artículo de hombres ilustres, y este artículo dice que los hombres ilustres solamente tienen un tiempo para vivir. ¿Qué hace una persona grande o ilustre? Es que su habilidad de poder entender lo que es más importante en su vida, y que se puede enfocar en eso que él consideró importante en su vida. Leyendo las escrituras acerca de Juan el Bautista, él sabía lo que era importante para él, lo que lo llevaba hacia Jesús. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así vivió Juan para agradar a Jesús. Así que Juan el Bautista es típico. No fue un personaje típico. ¿Qué es lo que nos atrae a Juan? Fue que él fue un hombre no ordinario, sino que era un personaje en el idioma latín contramundum. Quiere decir que estaba a contra de las ideologías de sus tiempos, pero que él claramente seguía al Señor y fielmente iba frente a Jesús. Cuando leemos el capítulo el capítulo 3 del Evangelio de Mateo en el principio, o sea, Mateo 3, verso 1 dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ese es el Mateo 3, 1. Los miércoles por la tarde estamos estudiando el capítulo 3 de Juan. Es lo que vemos aquí en el capítulo 3 y verso 1 de Juan, de que el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Juan el Bautista fue primo de el Señor Jesús. Sabemos que su padre, su madre Elizabeth y María, la mamá del Señor Jesús, eran primas. Esto quiere decir que Juan el Bautista y Jesús eran primos también, aunque eran primos segundos, pero eran primos. Yo me imagino que Juan el Bautista creció al sur, en las lomas de Judea, y que Jesús, como había crecido en Nazaret, su familia estaba en Jerusalén, venían anualmente al templo en Jerusalén para adorar. Así que cuando se encontraban en aquella área, Juan el Bautista y Jesús se daban cuenta que eran primos segundos. Y así Juan el Bautista pudo observar a su primo cómo creció. Así que Juan el Bautista también fue igual que Jesús, HS, que significa hijo de sacerdote. Es lo que Juan el Bautista fue, hijo de sacerdote. Así que en el templo había por lo menos 24 grupos de sacerdotes, así que Zacarías, padre de Juan el Bautista, pertenecía a uno de estos 24 grupos de sacerdotes, lo que indica que Juan el Bautista estaba en el linaje sacerdotal y algún día él debía de aspirar, tener la aspiración a pertenecer a uno de estos grupos sacerdotales. Así que este hijo de sacerdote decidió ir al desierto y no siguió el protocolo típico del sacerdote para venir a ser sacerdote. Así que él, a una edad muy joven, se envolvió en algo diferente que era contrario a la enseñanza sacerdotal para venir a ser y funcionar como sacerdote igual que su padre Zacarías. Por eso es que Juan el Bautista fue diferente. En lugar de estar en Jerusalén para instruirse como sacerdote, él se fue al desierto y Jerusalén venía a él. A una edad muy temprana se encontró en el desierto de Judea, bautizando a las gentes que venían a él. Vamos a ver cómo nació Juan el Bautista. Su padre y su madre ya eran ancianos y ya les había pasado la edad de concebir hijos. Ellos confiaban en Dios. Cuando Zacarías estaba en el templo o haciendo su responsabilidad de sacerdote, estaba en el sacrificio del templo. La escritura dice que un ángel le apareció al lado del altar del templo y le dijo: Zacarías, tu esposa concebirá y dará a luz un hijo. Ella va a concebir un hijo y va a ser grande. Y aún más yo te diría que este niño va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y le llamarás Juan. Esto es interesante porque este sacerdote Zacarías no parece que le creyó al ángel Gabriel. Yo diría, si un ángel me hablase a mí, no tendría nada más que creerle inmediatamente. Pero Zacarías continuó hablando con el ángel, diciéndole: ¿cómo sabré que esto es verdad? Y porque lo hizo una pregunta dudando, el ángel Gabriel no aceptó ese tipo de respuesta y lo hizo que quedase mudo. Así que Zacarías se quedó impresionado, confundido, salió del templo y las personas se dieron cuenta que no podía hablar. Y así que Zacarías quedó mudo por un periodo de tiempo, por unos meses. Cuando María, la madre del Señor, se dio cuenta que había concebido, fue a visitar a su prima Elizabeth al sur, a las montañas. La Biblia dice que María entró en la casa de su prima Elizabeth y saludó a su prima Elizabeth. Y la Escritura dice que el niño en el vientre de Elizabeth saltó de gozo. Quizás estaba como por el mes número 6 de su embarazo. Y Elizabeth dijo a María: al pronto que llegó tu voz a mis oídos, mi niño saltó de gozo en mi vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Para ese tiempo, Juan el Bautista continuó, y cuando nació Juan el Bautista, sus parientes y familiares le preguntaban a María cómo se iba a llamar el niño, porque Zacarías no podía hablar, así que ella misma dijo: su nombre será Juan. Entonces sus familiares le preguntaban: ¿por qué Juan, si no hay ninguno en tu familia que se llame Juan? Así que Zacarías, su padre, pidió una tablilla para escribir, y escribió y dijo: su nombre es Juan. A ese punto, la boca de Juan, de Zacarías, se abrió y Zacarías pudo hablar, y cuando hablaba, bendecía a Dios y bendecía a su hijo, y decía, estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 3, y Zacarías dijo de su hijo: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación al pueblo, para perdón de sus pecados. Lucas 1:76 y 77. A este punto, Juan el Bautista comenzó a ser el precursor o embajador de Jesucristo. Todo esto fue predicho en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, donde dice que enviará su precursor delante del Señor. Así que cuando venimos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que a Zacarías se le confundió con un profeta del Antiguo Testamento. Jesús dijo acerca de Juan el Bautista, dijo: de todos los profetas que se han mencionado en el Antiguo Testamento, todos los profetas hasta Juan, se refiere a Juan el Bautista, dice, Juan el Bautista es el último profeta que ha nacido de mujer. Todos estos profetas se referían al profeta que vendría. Por eso es que este profeta, Juan el Bautista, preparará los caminos del Señor para cumplir la profecía que dijo Malaquías. En Mateo capítulo 3 y verso 1 dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El desierto de Judea es cerca del mar muerto, Jerusalén está a nivel del mar, a un nivel más alto que el mar muerto, como a 2,600 pies a la altura del nivel del mar, pero el mar muerto está al revés, está abajo del nivel del mar, como a 1,290 pies debajo del nivel del mar. Esto es interesante porque en lugar de que Juan el Bautista subiese a Jerusalén, donde estaban las multitudes, él se fue al desierto, a un desierto en verdad, que es a la parte norte del mar muerto, donde descarga el río Jordán, que es donde se encuentra Juan el Bautista, como dice en el desierto. Así que las personas que vendrían a él tenían que venir a él con un concepto de arrepentimiento. Así que esto causaba que si oían sus rumores en Jerusalén acerca de Juan el Bautista, de que si nosotros fuésemos a encontrar en nuestros días un experto en relaciones públicas y iba a aconsejar a Juan el Bautista, le había dicho: Juan, estás confundido. ¿Cómo es que tú vas a comenzar una iglesia o una organización en el desierto si lo único que había en el desierto era camellos, lagartijas, quizás alacranes y langostas? A lo mejor Juan el Bautista podía haber contestado: no se preocupen por mí, yo estoy predicando y en el servicio de ayer tres lagartijas vinieron y aceptaron el Señor. Parece ser que Juan el Bautista tenía su propio estilo y sabía lo que el Señor quería para él. Parece ser que Juan no seguía el protocolo de las iglesias, porque Juan el Bautista no parecía que veía lógicas, pero Juan el Bautista estaba dirigido por el Espíritu Santo. Jesús no nació en Roma, Jesús nació ni en Jerusalén, sino que Jesús nació en el pueblecito llamado Belén. Un pueblo, y luego creció en Nazaret, un pueblecito que las gentes se burlaban y decían: ¿acaso algo bueno puede venir de Nazaret? En 1 Corintios capítulo 1, verso 26, encontramos: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Es lo que podemos ver, que Juan el Bautista decidió quedarse en el desierto, y así la gente de Jerusalén venía a él. Mateo 3:2 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso es lo que escribió el profeta y dice Mateo en capítulo 3, verso 3. Cuando leemos esto, yo recuerdo haber leído hace algunos años algunos libros que instruyen cómo comenzar iglesia en nuestros tiempos. Ese libro decía que es importante, si quieres comenzar una iglesia en tu ministerio, que estudies la lógica, estudies el lugar donde quieres plantar tu iglesia, estudia aquella comunidad, acerca cuántas personas hay estratégicamente, qué tipo de edades hay esas personas, para que así estratégicamente, qué les vas a predicar. Y así aquella comunidad, puedes tú entender qué es lo que vas a hacer. Aquí vemos que Juan el Bautista no estudió algo como lo que estos libros dicen, sino que al contrario, como representante de Dios, él sintió algo tremendamente y observaba cómo las gentes venían a visitarlo. A él vinieron sacerdotes, saduceos, y aún hasta algunos gobernantes vinieron a Juan el Bautista. ¿Y qué les decía Juan? Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Tenemos que entender que Juan el Bautista, su primer mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos. Fue el mismo mensaje que presentó el Señor Jesús. Porque en el capítulo 4 y verso 17, Mateo escribe que las palabras del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El término arrepentíos debemos que entender que se refiere a un cambio profundo, a un cambio constitucional que todos debemos de experimentar cuando venimos al Señor, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro concepto, nuestro comportamiento. A veces la Biblia se refiere y nos da la idea acerca de arrepentimiento, viene acompañado con otra palabra que se dice creer. Arrepentíos y creer en el Evangelio o creer en las Santas Escrituras. Esas son dos palabras que deben de venir cuando tratamos de ayudar a alguien a que se arrepienta, que se convierta. En otras palabras, arrepiéntete y cree, debes experimentar un cambio completo, no solamente visible, sino en tu interior, y tus comportamientos deben de ser diferentes a los pasados, y debes de aceptar al Señor Jesucristo. Este es el mensaje de salvación. Este es lo que predicaba Juan el Bautista. Para él fue el mensaje más importante y para Jesús también fue el mensaje más importante. Arrepentíos y creer. Así que si este tipo de predicación, este es el mensaje que trajo Juan el Bautista y es el mensaje más importante, entonces los dos, Juan y Jesús, predicaron algo parecido. Con razón, el mensaje de arrepentimiento en nuestros días se ve que está disminuyendo. En muchas iglesias y muchos ministerios y muchos predicadores de televisión y radio, parece ser que lo único que desean es sonreír y no quieren hablar de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, dos razones quizás. La razón número uno sería que no todas las personas tienen la intención ni quieren aceptar que la gente está viviendo una vida de pecado. Si nadie quiere aceptar que es pecador, nadie quiere aceptar que es pecador. La mayoría de las personas cuando oyen el término pecador piensan en personas que han cometido asesinatos o se les ha probado que asesinaron y están recluidos en las prisiones. Dicen, esos son los que son pecadores. Yo no soy tan malo así. Así que se trata de comparar con las personas que están prisioneros, encarcelados y dicen, ellos son pecadores. Yo no soy tan malo así. Entonces dicen, yo confío en la gracia de Dios y Dios me ha perdonado. Entonces, la ignorancia del pecador, en segundo lugar, yo diría que el lugar de arrepentimiento se debe de explicar y es un mensaje de responsabilidad. Y muchas personas en sus iglesias dicen, si predico yo ese tipo de predicaciones, ese tipo de doctrina, la gente no va a volver a la iglesia la próxima semana. Ahora pues veremos que para Juan y para Jesús, el primer mensaje que ellos presentaron, para Juan fue lo más importante decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también lo dijo y lo vamos a leer en los estudios futuros. Bienaventurados en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, bienaventurados o qué contentos deben de ser los que lloran porque ellos recibirán consolación. O Jesús también dijo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Esto nos lleva a entender que Jesús nos habla de nuestra necesidad, de esta necesidad de que los que se sienten que han faltado a Dios lloran y se sienten tristes. Y un día serán conformados, serán restablecidos a la paz de Dios. Y eso debe ser refrescante para algunas personas. Entonces, aquí continúa Juan el Bautista en el capítulo 3 del Evangelio de Mateos, citando al profeta Isaías, dice, en el verso 3, pues está, este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es Mateo 3:3. Tenemos que entender que en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuatro citan al profeta Isaías acerca de Juan el Bautista, y esto dice que el profeta Isaías profetizó en su evangelio capítulo 40 acerca de Juan el Bautista. En el evangelio de Juan dice que representantes de Jerusalén vinieron a Juan el Bautista, y Juan el Bautista, y le preguntaron a Juan el Bautista: ¿acaso tú eres el Cristo? Y Juan enfáticamente dijo: no, no lo soy. Entonces le preguntan: ¿entonces tú eres Elías? Porque el profeta Malaquías profetizó a Elías y dijo: no, tampoco soy Elías. Entonces le preguntaron: ¿acaso tú eres algún profeta que debía de venir? Porque Deuteronomio profetizó que vendría otro profeta como Moisés. Y Juan el Bautista enfáticamente dijo: no. Tres veces les aseguró que no era lo que ellos creían. Entonces Juan dice: déjenme decirle quién soy. Yo soy la voz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. En otras palabras, preparad el camino del Señor. Enderezar sus sendas, o sea, enderecen sus corazones. Yo simplemente soy la voz. Ustedes saben que cuando Juan comenzó su evangelio, en el Juan capítulo 1 y verso 1 dice: en el principio era la voz, y el verbo era con Dios, y la voz era Dios. Este era en el principio con Dios. Eso es lo que Juan comienza su evangelio según Juan capítulo 1 y verso 1. Juan dice que Jesús ya no necesita más salvadores ni más profetas. Jesús necesita voz. Jesús necesita personas que podamos proclamar con nuestra voz a Cristo. Jesús ya no necesita más profetas ni más mesías. Jesús necesita voces. Espero que todos los que me están escuchando entiendan de que Jesús necesita voz. Aquí Juan el Bautista está diciendo: yo simplemente soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus caminos. Y en Mateo 3, verso 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Aquí nos dice claramente de qué se alimentaba el Bautista. Si Juan el Bautista viniera a uno de nuestros pueblos en América, la mayoría de los cristianos no lo aceptarían, sino que lo criticarían. Decían: este hombre está raro. Mira cómo se viste. Está vestido con cuero que tiene pelos de camellos. Sabemos que los camellos no eran animales santificados. Como los judíos, todo lo consideraban santificado, y si no, no lo tocaban. Aquí dice que en este caso, la piel de camello con pelos de camello era un tipo de protección. Se utilizaba para protegerse de la lluvia, del sol. Así que eso no era práctico que una persona reconocida como grande tenía que estar vestido con pelos de camellos. Ni tampoco el alimento que Juan el Bautista se alimentaba, langostas y miel silvestre. Además dice que llevaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Así que cuando los judíos vieron a este hombre de esta forma que vestía, les recordó a Elías el profeta, que profeta de Segunda de Reyes, capítulo 1, que vieron a un profeta y le dijeron, he aquí un profeta, dijeron, ¿quién es? Pues está vestido con pelos de camello y tiene un cinto de alrededor en sus lomos, dijo, es Elías el Betista. Así que Juan el Bautista se vistió como el profeta Elías. Y así que la gente cuando lo vieron, se acordaron de el profeta Elías. Se veía raro, se veía, porque su alimento dice aquí que se alimentaba de langostas y miel silvestre. A ese tiempo las langostas, igual que los camellos, no se les consideraba limpios, no se los consideraba limpios, sino que se les consideraba algo inmundo, impuro. En la forma que Juan el Bautista se vestía, parecía Elías el Tisbista. Imagínense que él comía las langostas. A ese tiempo, en esa parte del Mediterráneo, cocían las langostas, las disecaban y las ponían en costales y así las llevaban en sus viajes por el desierto. Y algunos hasta las, cuando ellos las disecaban, las batían con mantequilla y así se alimentaban en sus viajes por el desierto. Imagínense, langostas con mantequilla, suena apetitoso y sabroso, ¿verdad? Pero esto es lo que Juan el Bautista comía. Aun cuando los soldados salían a la batalla, llevaban en sus bolsitas este tipo de langostas disecadas, y es lo que de lo que se alimentaban en el desierto. Verso 5 de Mateo 3 dice, y salían a Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este lugar donde se encuentra Juan el Bautista es donde los hijos de Israel cruzaron cuando entraron a la tierra prometida. Aquí Juan el Bautista los bautizaba en el río Jordán cuando confesaban sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese es el verso 7 de Mateo 3. Vamos a ver, les voy a dar una explicación por qué es que Juan el Bautista bautizaba con agua. El bautismo no fue ningún rito cristiano, sino que vamos a explicar cómo se originó este rito del bautismo. Comenzó como un rito judío. En primer lugar, tenemos que entender, cuando las personas se querían proselitar, eran prosélitos y se querían convertir en judíos, tenían que pasar por estos ritos de purificación. Eran cierto número de cosas que tenían que hacer para ser prosélitos. Tenían que ser instruidos por un escriba hasta que el escriba los consideraba que ya habían entendido lo que era ser judío. Tenían que ser circuncidados si eran adultos y tenían que pasar por el proceso de limpieza físico. Tenían que ser sumergidos, limpios físicamente. Entonces ya se consideraban como judíos. Eso fue el paso número uno. Eso era un bautismo judío. En segundo lugar, si eran judíos y no estaban instruidos, como judíos tenían que ser instruidos. Para poder entrar al templo a adorar, tenían que pasar por un rito de limpieza. Tenían que literalmente sumergirse en agua, no como nos bautizamos nosotros ahora en estos días aquí en el Calvario de Alburquerque, que simplemente nos sumergimos ahí, sino que había una gran pila frente al templo y esa agua tenía que estarse moviendo, aunque fuera despacio, porque los judíos al agua que se movía le llamaban agua viva. Así que si una persona quería entrar al templo para adorar, tenía que pasar por esta pila, se tenían que literalmente bañarse, luego después de esto se les secaba, se vestían y entraban al templo. Eso era una limpieza física y luego entraban al templo. O si una persona se había contaminado porque hubiera tenido un cuerpo muerto y entonces también tenía que pasar por ese proceso de limpieza, tenía que brincar a aquella pila llamada mikvah. Se sumergía en aquella pila físicamente y luego salía de ahí. Y naturalmente que ellos tenían unas ciertas túnicas blancas que se vestían para sumergirse en el mikvah, se sumergían en aquella pila. Entonces eran diferentes formas que se utilizaba el bautismo. Si una persona gentil y quería ser proselito, se tenía que humillar a esos ritos judíos. También si quería entrar al templo a orar, tenía que bañarse. Lo que hacía raro este bautismo de Juan el Bautista, que él estaba bautizando no gentiles, sino que Juan estaba bautizando a todos los que vinieran a él, ya fuesen judíos o gentiles, eso se veía raro. Porque Juan estaba bautizando a todo tipo de personas, con todo y que dijeran que se arrepentían de sus pecados. Entonces, el bautismo de Juan era para remisión de pecados, cuando ellos prometían cambiar su estilo de vida. Y vamos a leer de que no importaba de dónde vinieran estas personas que deseaban bautizarse, no importaba qué tipo de vida hubieran bebido, sino que lo que Juan les pedía es que tenían que tener un cambio de corazón, tenían que arrepentirse y asegurarle a Juan que deseaban vivir un estilo nuevo de vida. Así es como ese Juan los bautizaba. Es lo que leemos aquí en el Evangelio de Juan, perdón, Evangelio de Mateo, capítulo 3 y verso 7, dice: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, vamos a ver qué es lo que Juan les decía. ¿Quiénes eran estos fariseos y saduceos? Encontramos que se mencionan en los cuatro evangelios y en el libro de los Hechos. Estos eran miembros del concilio de los fariseos y saduceos y eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín quizás oyeron acerca de Juan el Bautista y enviaron delegaciones para que oyeran y investigaran qué es lo que Juan estaba enseñando en el desierto. Así que vemos que eran dos grupos diferentes, dos grupos, los dos eran grupos religiosos. Vamos a ver el primero, los fariseos. Vamos a ver quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo que en los tiempos del Señor Jesús se cree que había como 6,000 fariseos en Jerusalén. Es lo que creemos. Este término fariseos viene de la palabra hebreo fariseishin, que quiere decir fariseos. Se consideraban los selectos, los separados, y ellos se consideraban los favoritos, los ungidos de Dios. Eran legalistas acerca de las leyes. Eran bien estrictos y creían que ellos no cometían errores. Y en los evangelios vamos a ver que siempre confrontaron a Jesús. Y la relación entre Jesús y los fariseos era que eran adversarios. No salían de acuerdo en los evangelios. Por ejemplo, tuvieron confrontación con Jesús. También Jesús les llamó tumbas blanqueadas. ¿Qué quiso decir con tumbas blanqueadas? Por fuera se ven muy limpios, muy bien vestidos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Naturalmente, con estas palabras, Jesús no los quería llamar a que fueran sus amigos. En otra ocasión les llamó hipócritas. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, los acusó. Estos fueron el primer grupo. Este otro grupo, número 2, llamado los saduceos, estos eran más liberales. Estos niegan la existencia de ángeles y la resurrección. Entonces estos saduceos vinieron a ser los enemigos de la iglesia primitiva. Porque así, los saduceos eran un poco más liberales que los fariseos. Porque ellos no creían nada de los fariseos. Los fariseos creían en la vida sobrenatural, ángeles, espíritus y la resurrección. Pero los saduceos negaban todo esto. Se oponían a la presencia de los espíritus, ángeles y que los muertos pudieran resucitar. ¿Qué fue la enseñanza de los primeros apóstoles? Predicaban la resurrección de Jesús. Esto los constituyó en enemigos de los saduceos. Por eso es que los saduceos trataron a la iglesia primitiva con mucho desprecio, con mucho desprecio. Con todo y que los fariseos eran como 6,000 en los días de Jesús, pero los saduceos, tenemos que tener que entender que tenían algún tipo de poder, porque eran de donde surgían. El sumo sacerdote era un saduceo y ellos controlaban la finanza. El dinero estaba en manos de los saduceos. Así que esto los ponía en paz con Roma. Así que los fariseos y los saduceos se odiaban porque había mucha diferencia en sus creencias. Pero llegaron a un punto que estuvieron de acuerdo y los dos estuvieron de acuerdo en un acuerdo mutuo, en el deshacerse de Jesús, estar a contra y desacreditar a Jesús. Fue la única forma que estuvieron de acuerdo y se unieron en este mismo propósito de deshacerse de Jesús. Por eso es que estos grupos vinieron a Juan el Bautista en el desierto, y Juan el Bautista los confrontó fuertemente en Mateo 3 y verso 7, les llamó generación de víboras. ¿Qué quiso decir con generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los acusó, los confrontó brutalmente cuando le dijo generación de víboras. Imagínense, ellos se consideraban los electos, los educados, los número uno, y Juan el Bautista los confrontó insultándolos. Generación de víboras. No, palabras descendientes de demonios. Y les dijo, también les dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En el verso 8 les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es lo que les dijo Juan el Bautista. En otras palabras, fuertes acusaciones. ¿Qué quiso decir Juan con esta aclaración a estos hombres electos cuando les dijo que los considera con piedras, los considera con gentiles, con gentes comunes, legalistas, callejeros? En otras palabras, eso es lo que los saduceos no tenían ninguna consideración con los gentiles. En otras palabras, los gentiles ni siquiera eran aceptados en el templo. ¿Qué quiso decir el Bautista con que Dios puede levantar descendientes a Abraham de estas piedras? Quizás lo que Juan tenía en mente era lo que escribieron los profetas acerca de los gentiles. Los gentiles en esos días eran descendientes de Abraham, pero no tenían permiso de poder entrar al templo. ejemplo. Por eso es que Juan los está confundiendo con gentiles. En el verso 10, Juan el Bautista dice en el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Notemos que acerca de Juan el Bautista, de que Juan el Bautista se refiere a su primo Jesús, se refiere a Jesús. Cuando le preguntaron quién era, él dijo, yo simplemente soy la voz, yo soy la voz, el mensajero. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Creemos que es Juan 1:29. Con todo que Juan el Bautista conocía a su primo Jesús, Juan el Bautista entendió y conocía a su primo y sabía bien que su primo Jesús era Dios encarnado. Esto era el testimonio que Juan podía dar de su primo. ¿Qué tantos de ustedes podrían decir, mi primo es Dios? ¿Mi primo va a poder quitar pecados del mundo? No. Tú conoces a tu primo. Tú has estado con él. Tú tienes un buen conocimiento de tu primo y sabes bien quién es tu primo. Pero Juan el Bautista creía que su primo Jesús era en verdad aquel que un día lo describió en una forma tan baja, en una forma tan alta, pero Juan el Bautista se presentó como un sirviente, como él dice, como un sirviente. Ahora les explicaré acerca de la tradición y las costumbres de las casas de los judíos que tenían siervos asignados a cuidar el calzado de su señor en la casa. Si el amo decía al siervo y mencionaba ese nombre que decía, por ejemplo, Skip, entonces yo, como el siervo, debía de levantarme rápidamente y llevarle su calzado a mi señor. Eso es lo que Juan el Bautista quiso decir cuando Juan el Bautista se comparó al siervo más insignificante que se podía encontrar en aquellos días en las costumbres judías. Él dice, yo no soy digno ni siquiera de llevar las sandalias de mi señor, llevárselas a mi señor, no usarlas. Verso 11 dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No se nos olvide. ¿Qué quiso decir Juan el Bautista cuando mencionó fuego? Bautismo en fuego. Voy a explicar rápidamente qué significa este bautismo en fuego que mencionó Juan el Bautista. Y aún hasta menciona en el aventador, en el verso 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. paga. Ese es el verso 12. Habla de un juicio, ¿verdad? He aquí, Juan el Bautista en el desierto, predicándose a las personas acerca de que hay tres tipos de bautismos. No solamente uno ni dos, tres tipos de bautismo. El primer bautismo es en agua, ese es bautismo de arrepentimiento. Cuando la persona acepta al Señor Jesucristo, baja a las aguas. Esto significa que tú estás dispuesto a comenzar un cambio de vida. Te has arrepentido de tu pecado y para remisión de pecados te has arrepentido. Ese es el bautismo número uno, bautismo en agua. El bautismo número dos que menciona Juan es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que Juan le habla cuando Jesús sea bautizado y tú y yo seremos bautizados. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, inmediatamente, instantáneamente, es bautizado con el Espíritu Santo. Cuando tú testificas a otras personas, a ese instante tú eres sumergido en el Espíritu Santo y recibes al Espíritu Santo. Eso es un bautismo instantáneo. Una vez por todas has sido limpio de tu pecado y vienes a ser miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, consecuentemente, tú recibes el poder del Espíritu Santo para poder ampliamente testificar de Jesús, como dice la Escritura, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo más lejos del mundo. Este es el bautismo de agua y bautismo en el Espíritu Santo. Pero ahora, Juan el Bautista menciona el bautismo número 3, es el que dice bautismo por fuego. Serás bautizado con el Espíritu Santo y menciona un bautismo con fuego. Este bautismo en fuego es para los incrédulos. Porque dice la Escritura que todos compareceremos a ser juzgados por Jesús, por Cristo. Esto quiere decir que los incrédulos comparecerán a ser juzgados por Jesús. Cuando Juan menciona en el verso 12 y 13, el aventador que tiene el agricultor cuando cosecha su trigo, su grano, amontona toda aquella paja, toda la mata, y entonces tritura la mata, literalmente pisotea las matas, y así que las matas quedan convertidas en paja. Hace un montón de paja, y luego usa esta analogía de que el agricultor cosecha su grano cuando las matas están bien secas. Después de haberlas triturado o machacado, se usan estos aventadores. Este aventador es un tipo de horquilla con un tipo de cubo que tiene como 2 o 3 metros de largo. Esto se le llama el aventador. Y avienta el grano al viento a contra el aire, así que se separa la paja del grano y el agricultor recoge su grano y lo guarda, pero amontona la paja, y si es paja de trigo que no es útil para nada, la amontona y la quema y la pasa por fuego. Así que eso es lo que dice. En el verso 13 de Mateo 3 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondiendo le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Porque Jesús le dice que es necesario cumplir toda justicia. Cuando Juan el Bautista ve que Jesús viene hacia él, el Evangelio dice que Jesús dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan el Bautista conocía y entendía toda la profecía. Cuando ve que Jesús viene hacia él para ser bautizado, Juan el Bautista le dice, ¿cómo es posible que tú vienes a mí? Tú no tienes pecado. Este rito es para las personas que han pecado y que prometen arrepentirse. Entonces, es lo que Juan el Bautista le quiere decir a Jesús. Esto no es para ti. Tú eres el hombre perfecto. Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, no solamente la justicia, toda justicia. Lo que Jesús le da a entender a Juan, que Jesús vino para identificarse con los pecadores. Hebreos 4:15 dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda identificar con nosotros, sino que uno que se puede relacionar con nosotros y nosotros relacionarnos con él. Esto nos dice que Jesús vivió como nosotros para poder entender y comprender nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad. Así que Jesús vino en primer lugar para salvar, para decirnos, la única forma que esta gente injusta, pecaminosa, puede ser perdonado, venir yo al mundo y identificarme como uno de ellos, para que ellos puedan sentir y saber que yo sentí lo que ellos sintieron. En otras palabras, este bautismo fue una prefigura de Jesús. Romanos capítulo 6 y verso 3 dice, porque no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podemos y andemos en vida nueva. Esta prefigura es la que Jesús quiere que entendamos cuando él es bautizado, igual que nosotros, y así de esa forma nosotros podemos ver y entender que seremos resucitados. Recuerda, cuando tú eres bautizado, Jesús inmediatamente viene a tu vida. La Escritura dice que cuando Jesús fue bautizado y la Escritura dice que cuando Jesús salió de las aguas, una voz se oyó en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando Jesús fue bautizado, Dios completamente fue manifestado. Se manifestó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre se representó en la voz y Jesús, el Dios Hijo, se representó en la paloma. Cuando Dios Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Recuerden, esta misma expresión se va a oír en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, en la transfiguración, cuando Jesús fue transfigurado en el monte y estaba hablando con Moisés y Elías, y algunos de los discípulos estaban presentes, y la Escritura dice que Pedro habló y dijo algunas palabras, pero se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en él confiad, a él oíd. Entonces, los tres dioses se presentaron en el bautismo de Jesús. La Trinidad habló. Algunas personas no quieren creer en la Trinidad. Los cristianos siempre creemos en la Trinidad, pero algunas personas, aunque dicen que son cristianos, no quieren aceptar la Trinidad. Y dicen, bueno, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Eso es lo que ellos dicen. Yo les digo, la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. La palabra milenio tampoco está en la Biblia, pero el término milenio o 1000 años sí está en la Biblia. Por eso es que son las palabras que tenemos. La palabra rapto no está en la Biblia, pero la doctrina de rapto sí está. Así que la palabra Trinidad no está, pero la doctrina de Trinidad está en toda la Biblia. Por eso es que los cristianos siempre creemos en la Trinidad, porque está en toda la Biblia. No la podemos negar. Desde Génesis capítulo 1 y verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es un término singular. Un poco más tarde, en Génesis, el mismo Génesis, en el verso 26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que a la imagen de Dios creó al hombre. Plural y singular a la misma vez. También en Isaías 6, cuando el Señor le dijo al profeta, ¿a quién enviaré o quién irá por nosotros? Podemos ver otra vez. Singular y plural. ¿Con quién hablaba Dios? Dios no hablaba con los ángeles. Dios está hablando a sí mismo, a la Trinidad, a Dios Espíritu Santo y a Dios Hijo. Tres personas y a la vez un solo Dios verdadero. Igualdad como Dios, igualdad en Trinidad. Eso es lo que es el Dios. Y es lo que vemos cuando comenzó el ministerio de Jesús, de que Dios dijo, en Él tengo contentamiento, a Él oíd. Ahora veamos tu vida, tu salvación. Los tres dioses, la Trinidad, tomaron parte. Dios Padre envió a su Hijo a este mundo para morir por tus pecados. El Dios Jesús nos envió el Espíritu Santo para que el mundo sea convicto de pecado. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo viene y reside, vive en nosotros. Así que el Dios Jesús dijo, mi Dios, mi Padre Dios desea vivir en cada uno de nosotros. Así se presentan los tres miembros de la Trinidad. Y todos operan para nuestra salvación. Esto es capítulo 3 del Evangelio de Juan. En el capítulo 3, vamos a leer el verso 16. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entendamos que cuando cierra el capítulo 3 de Juan, se cierra con Dios. Cuando en el estudio próximo, en el capítulo 4 de Mateo, vamos a ver que se abre el infierno. Se abre el infierno, comienza y vemos que se ve la malignidad. Así que así concluimos en el capítulo 3 y en el estudio próximo veremos el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Prepárense, estúdienlo. Así que acto seguido esta tarde aquí en nuestro servicio, continuaremos con la cena del Señor. Mientras que nosotros estamos en oración, veremos que el grupo de los hermanos que van a pasar los elementos para participar de la cena del Señor en oración, y para que nosotros podamos participar mientras Ellos pasan los elementos, nosotros continuaremos en oración, en oración. Porque en la cena del Señor nosotros llegamos a entender que participamos de la cena del Señor en oración con pan y vino. Así que ustedes reciban los elementos. Mientras que están pasando los elementos, yo quisiera darles una advertencia, una pequeña advertencia. Yo sé que todos y muchos vienen a la iglesia, pero yo no sé si ustedes que vienen a la iglesia ya vinieron al Señor Jesucristo. Porque no todas las personas que entran a la iglesia son cristianos. Yo te advierto. Yo te advierto. Por ejemplo, no todas las personas que entran en el restaurante de McDonald's, todos vienen con fin de comerse una hamburguesa o son hamburguesa. Yo me alegro de que todos ustedes vengan a la iglesia. Pero yo te digo, si tú todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, ni te consideras cristiano y has aceptado al Señor Jesucristo, yo te digo, deja que pasen los elementos, no participes. Deja que pasen los elementos. Esa es mi advertencia, no participes. La razón es que la Biblia dice que si una persona participa de estos elementos, está dando testimonio de un mensaje de condenación para tu alma. Esto quiere decir que tú estás diciendo que estás en pecado y estás participando de la cena del Señor. El participar de la cena del Señor es para los creyentes, los que ya saben y entienden a qué vino el Señor Jesús. Pero hay una opción más fácil. La opción número dos es que si tú me estás escuchando y estás aquí y ves los elementos, yo te digo, a este momento, tú puedes aceptar al Señor Jesucristo. Acepta que el Señor Jesucristo venga a tu corazón. Acéptalo y así participarás de la cena del Señor en comunión. Y así puedes participar con todos nosotros los creyentes. Y vienes a ser un miembro de la iglesia. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por todas estas lecciones que hemos aprendido del Evangelio de Mateo. En este capítulo 3, Padre Santo, te damos gracias por la vida de Juan el Bautista, el hombre más grande que ha nacido de mujer, que es el testimonio que dio Jesús acerca de Juan el Bautista. Juan fue grande porque Juan quería agradarte, Padre Santo. El mensaje de Juan era para agradarte, con todo y que su vida fue tan corta. Y él vivió con esta convicción de que te agradaba, Padre Santo. Él fue grande porque Juan el Bautista siempre se esforzó y aceptó que era bien insignificante. Juan nunca dijo, ustedes tienen que oírme porque soy hijo de el sacerdote Zacarías. Ni tampoco Juan el Bautista dijo, me tienen que oír y atender a lo que yo digo porque estoy dispuesto a morir por Jesucristo. No, Juan el Bautista se humilló a punto de decir que no era ni siquiera digno de ser el siervo que guardaba las sandalias de su amo. Padre Santo, yo te pido que si algunas personas que me están escuchando no te conocen todavía, pon los medios para que su corazón se enternezca, se humille y te acepten como el único sacrificio que es el sacrificio que perdona sus pecados, que se esfuercen en conocerte a ti. Padre Santo, yo te pido que en su corazón te acepten y así nacen de nuevo y vienen a tu presencia con un corazón contrito, humillado. Padre Santo, todos estos que están aquí frente al templo del Calvario de Albuquerque en esta hermosa tarde, que te acepten, Padre Santo, para participar todos como tus hijos, hermanos de Jesús. Tú que me estás escuchando, si no has sido obediente a la instrucción del Evangelio, allí donde estás, me estás escuchando, haz esta oración de fe. Dice, Señor Jesucristo, yo creo en ti. Jesús, Señor mío, yo creo que tú fuiste a la cruz, derramaste tu sangre para que yo reciba el perdón de mis pecados. Padre Santo, yo creo que Jesús resucitó de la tumba, conquistó la muerte. Padre, yo confío, pongo toda mi fe en ti. Yo pongo toda mi vida en la obra de Cristo para recibir el perdón de mis pecados. Padre Santo, yo me separo de mi vida pecaminosa y yo vengo a ti en fe. Acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. Ahora yo te digo a ti que me estás escuchando, si tú has hecho esta oración con toda tu fe, con todo tu corazón, entonces yo te digo, bienvenido a la familia de Cristo. Hace segundos que has nacido, ahora eres un hijo de Dios, has quedado limpio, has sido perdonado. Has quedado limpio y has sido perdonado. Y así tú y todos participaremos de hoy en adelante en la cena del Señor en comunión. Ahora vamos a pedir a dos de nuestros hermanos pastores asistentes aquí en el Calvario de Albuquerque que pasen al frente para que oren. Y así participaremos del pan que fue y que simboliza el cuerpo quebrantado de Jesús. Y participaremos del vino que simboliza la sangre derramada del Señor en la cruz. Y así, Padre Celestial, te damos gracias, gracias y todo en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.